Las cuotas pesqueras se fijan en función de muchas variables. Una de ellas son los estudios e investigaciones que se realizan sobre la biomasa. Con la vista puesta en el horizonte de la próxima primavera de 2022, hacemos balance de la campaña Juvena que lidera el Centro Tecnológico ASTI sobre la biomasa de anchoa en aguas del Golfo de Vizcaya. En esta ocasión los datos avanzan que la población de juveniles de esta especie de este año es de 208.000 toneladas, cifra algo por debajo del promedio de la serie histórica que se desarrolla desde 2003 por este equipo de investigadores. Está con nosotros Guillermo Boira, investigador de ASTI y responsable de la campaña Juvena. Egunon, Guillermo.
Egunon.
Bueno, estos datos son un poco los que también tienen en cuenta nuestros arranchales, ¿no? Para la próxima campaña, primavera, claro.
Exacto, eso es. Estos son los datos un poco, bueno, es el último dato ya del año que, que permitirá hacer la estima, digamos, conjunta del estado del recurso de la anchoa.
Es una de las variables más que se miran, ¿no?, a la hora de establecer las cuotas, ¿o es definitiva?
No, es una de los diferentes inputs, de las diferentes variables que se analizan. Hay otras campañas que se hacen en primavera, digamos, que establecen la abundancia, digamos, de la anchoa adulta, y entonces esta campaña que se ha introducido posteriormente, bueno, llevamos ya desde 2003, sí, lo que hace es dar la abundancia de los juveniles, es decir, cuánta de la hueva, ¿no?, que se puso en la época de puesta en primavera ha sobrevivido el verano, ¿no? Y entonces con eso intentamos predecir cuánta incorporación de anchoa de reclutas, sí, de edad 1, se incorporará a la pesquería, al stock, el año que viene. Entonces, entre estas tres variables, digamos, se hace la estima global.
208.000 toneladas de población de juveniles, según este último estudio del programa Juvena. Es un poco menos que la del año pasado, ¿no?
Sí, es algo inferior, pero bueno, dentro de los márgenes de incertidumbre que nos manejamos, digamos que sería un poco del mismo orden de magnitud que la del año pasado, y pues es un poco en la media de la serie, quizá ligeramente inferior a la media de la serie, pero bueno, una estima, bueno, mediana. Lo que pasa es que, claro, es una estima mediana que ocurre en un momento en el que la población está muy bien, entonces digamos que de alguna manera pues eso garantiza un poco el buen estado del recurso en general.
Para aquellos que no somos del ámbito de la pesca, esta es la 19ª edición de este estudio que se realiza, que está financiado por el Gobierno Vasco y el Ministerio de Agricultura y Pesca y también el Instituto Español de Oceanografía, pero se lleva a cabo en los meses de verano, ¿no? Digo, ¿y qué consiste un poco esas labores? ¿Qué es lo que se suele realizar?
A finales de verano, sí. Ajá. Eso es. Lo que hacemos es salimos, bueno, son dos barcos, un barco sale a, bueno, mediados, finales de agosto, y el otro sale en septiembre, entonces digamos sería eso, entre finales de verano, principios de otoño. Y entonces lo que usamos es lo que llamamos metodología acústico-pesquera. Usamos sonares, ¿no? Los sonares son las mismas herramientas que usan los propios arranchales para buscar, digamos, sus peces, ¿no? Para pescar. Entonces, a través de la energía que estos sonares emiten sonido al mar y con los ecos que obtienen, medimos un poco la abundancia relativa de cuántos peces, digamos, están pasando por debajo del barco en ese momento. Y luego tenemos que pescar para identificar cuáles son las especies que estábamos viendo en los sonares, ¿no? Un poco la metodología es eso. Entonces, recorremos todo el Golfo de Vizcaya y pues eso, desde Galicia, toda la costa cantábrica hasta el norte de Francia en ese mes y medio de campaña.
No, había oído un poco gente de más de tierra adentro, ¿no?, de comentar, pues no sé cómo me dirán, cómo podrán, y está bien también que nos lo expliques y nos lo cuentes. Guillermo, claro, no sé si también en este ámbito, en este rastreo que realizáis de alguna manera, el sondeo, miráis un poco la distribución, en qué ámbito geográfico de la mar se mueven y también su tamaño, y digo, porque bueno, eso también son indicadores importantes, me imagino, ¿no?
Sí, claro, eso es. O sea, lo que hacemos, bueno, damos un poco la estima global, que es digamos, lo que se usa para el para la gestión pesquera, pero también establecemos, realizamos mapas anuales de cuál es la distribución geográfica de la anchoa juvenil, de la anchoa adulta. Entonces sí, tenemos toda esa información recogida y la vamos estudiando. Y también, eso es muy importante, como has dicho, cuál es la evolución, digamos, de los tamaños, ¿no? De la anchoa, porque también es un indicador importante de la salud del stock.
¿Y qué podemos decir en cuanto a tamaño? Y no sé si esa movilidad, claro que de ahora a primavera también esas cosas varían un montón, pero bueno, igual son datos que pueden, son indicativos que nos pueden avanzar algo, ¿no?
Sí, pues en cuanto a la movilidad, pues eso. Últimamente estamos encontrando un desplazamiento. En los últimos 3 años hemos visto que, o sea, normalmente la anchoa juvenil la solíamos en esta época del año,
Sí.
la solemos encontrar, o la solíamos encontrar más bien pues en la zona cantábrica, sobre todo en el zona al sur del 45 norte, o sea, más cerca, digamos, del litoral cantábrico que de la zona norte del Golfo de Vizcaya. Y sin embargo, en los últimos años hemos visto pues un desplazamiento más hacia la zona norte. Este año, para que te hagas una idea, por ejemplo, hemos visto bastante anchoa juvenil, que es bastante raro, casi hasta a la altura de Brest, ¿sabes? Ya al norte de Francia.
Sí.
Entonces, bueno, ahí estamos investigando a ver cuáles son las posibles razones de esta cambio de distribución espacial. Y respecto al tamaño, pues sí que, bueno, hace tiempo también que venimos observando una disminución del tamaño medio, no solo de los juveniles, sino también de los adultos en las campañas de primavera. O sea que sí que, bueno, es verdad que el recurso, ¿no?, de lo que es la población de anchoas se ha recuperado desde el año 2010. Te acordarás,
sí,
que tuvimos los años del cierre de la pesquería. A partir de 2010 se ha recuperado muy bien. Pero es verdad que esta recuperación parece que ha venido acompañada con una disminución paulatina de la talla media de la anchoa, que quizá, bueno, eso hay que investigarlo, porque al final son temas que suelen tener múltiples factores, múltiples causas, pero quizá uno de ellos podría ser, pues, que la propia, el buen estado del recurso pueda afectar, ¿no?, que haya más competitividad por el alimento y disminuya la talla media.
Y ese cambio de distribución espacial un poco puede ser debido, bueno, a lo que hablamos, ¿no?, de ese cambio climático, de ese aumento de la temperatura del agua. ¿O todavía no?
Pues eso es lo primero que
digo,
hemos
lo primero que nos
investigado, claro, sí, sí, efectivamente, a nosotros también. Pues no parece directamente relacionado, o sea, digamos, los primeros estudios estamos todavía dándole vueltas, investigándolo, y de hecho puede que estemos preparando una publicación para, pues, en coordinación también con otros institutos europeos, ¿no?, que estudian este área y las áreas adyacentes. Pero lo primero que hemos las primeras relaciones que hemos investigado no apuntan a una, o sea, no ha habido en estos 3 años, no han sido más cálidos,
vale,
que los 3 anteriores. O sea, que digamos que puede que esté relacionado con el cambio climático a gran escala, pero así localmente no lo hemos visto fácil. O sea, estamos dándole vueltas, es una hipótesis que barajamos, pero no parece que sea una causa así directa.
No, pues es la primera, ¿no? La primera conclusión que puede sacar también en nuestros oyentes. También creo que realices un poco medición ecosistémica, ¿no?, de la situación, un poco de lo que es la mar, por así decirlo, ¿eh?, desde nuestro
eso
ámbito.
Eso es. Sí, la campaña, esta campaña, eso, aunque empezó siendo una campaña, bueno, pues también el gobierno vasco fue, esta campaña se inició justo en el colapso de la pesquería y de la población de la anchoa, y entonces el gobierno vasco nos encargó, bueno, que estudiáramos la población de juveniles, ¿no?, para estudiar el reclutamiento. Sin embargo, a medida que se ha ido consolidando, ¿no?, y vamos año tras año, pues hemos ido aumentando el ámbito de estudio.
De estudio y
entonces,
trabajo, ¿no?
Eso es. Entonces, lo que antes era simplemente, bueno, estudiar a la población de anchoa, fuimos incluyendo luego ya toda la población de especies de pequeños pelágicos, digamos, toda la comunidad pelágica, y luego ya hemos ido ampliando, digamos, a estudiar todo el ecosistema. Es decir, estudiamos a la anchoa, estudiamos a sus competidores, digamos, a toda la comunidad de peces, la comida, ¿no? El plancton, la disponibilidad de alimento que tienen, e incluso los depredadores que se alimentan de los pequeños pelágicos y las condiciones ambientales en las que viven. Entonces intentamos hacer un estudio, digamos, teniendo en cuenta todos estos factores. Entonces ahora mismo recogemos, pues sí, muchos más datos que antes, ¿no? O sea, intentando estudiar todo toda la comunidad.
Primero, ¿cuál es el enemigo de la anchoa, el principal?
El principal enemigo de la anchoa. Bueno, pues todos los depredadores, hombre, empezando por nosotros, por los hombres,
evidentemente,
que pescamos un montón, pero bueno, yo creo que es un pescado muy sabroso, no solo para nosotros, también para los atunes y bueno, y los, yo sé, los mamíferos marinos, las aves marinas que se predan en ellos, incluso pequeños pelágicos un poco más grandes, merluzas, cualquier pequeño pelágico que, digamos, tenga una boca suficientemente grande para comer una anchoa, pues se la come porque la aprecia igual que nosotros.
El plancton también es importante para toda la masa de peces que están en el mar. ¿En qué situación están en el Golfo de Vizcaya?
Pues bien, bien, o sea,
¿habéis notado alguna variación o así en ese tiempo que...?
Pues no. O sea, no, yo, la verdad es que no podría decirte si hemos notado, tampoco es mi especialidad, pues digamos, yo intento facilitar que recojamos, ¿no?, todos estos datos, y ahora mismo tenemos puesto en marcha un monitoreo, digamos, automático de basado en inteligencia artificial para agilizar el procesado de las muestras, pero así a bote pronto tampoco te podría decir que hay grandes cambios. Vemos, bueno, una cierta continuidad, o sea, la anchoa, más que si hay más o menos, podría decirte, pues eso sí, qué tipo de plancton estudiamos, qué tipo de plancton es el, digamos, el que come la anchoa, por ejemplo, ¿no? O sea, cuál es el que prefiere y tal. Hacemos este tipo de estudios. Yo creo que en principio no veo cambios así en abundancias de plancton.
Y esta pregunta que te va a hacer, la basura, sobre todo los plásticos, me imagino que eso también se detecta, ¿no?, en este tipo de
también
estudios.
Estudiamos, sí. Si tenemos eso es ya la última incorporación, digamos, en el
yo
estudio
que es una cosa
del
que preocupa,
ecosistema.
¿No? Recientemente, además, también mucho.
Sí, mucho, efectivamente. Entonces, tenemos un programa de observadores, o sea, para estudiar los plásticos y las basuras marinas. Se estudia, digamos, a través de observadores. Tenemos unos observadores que pasan, digamos, durante todo el recorrido del barco haciendo prospecciones visuales de lo que van viendo. Entonces, bueno, de alguna manera ellos cuentan los mamíferos marinos, las aves marinas, las embarcaciones que ven, y también hacen un censo, digamos, de las basuras que ven flotando, plásticos y todo tipo de boyas, etcétera. En ese sentido, bueno, pues también es una cosa que la hacemos desde hace poco, creo que es, bueno, también es, digamos, ya un poco 9 años, y bueno, en ese sentido eso tampoco hemos visto
una evolución a más o...
una evolución muy grande, no, más o menos este año estábamos viendo del orden, por lo que me estaban contando, del orden de lo que hemos estado viendo los últimos 3 o 4 años.
Sí que ese tipo de conclusiones se ven más a largo plazo, ¿no? Es la evolución
sí,
a más largo
claro.
plazo, ¿no?
Hombre, supongo que sí. Si hubiéramos hecho este estudio hace 50 años, pues
evidentemente,
o sea, la cantidad
se
de
notaría.
Sí.
Por desgracia se notaría. Pues Guillermo Boira, investigador de ASTI, responsable de esta campaña Juvena, que analiza un poco esa biomasa de la anchoa. Nada, pues gracias por acercarnos y porque, bueno, porque te hemos preguntado un poquito desde nuestra ignorancia también, y porque muchos de nuestros oyentes, bueno, que pues gentes de tierra adentro también quieren saber un poquito, ¿no? Porque luego al final los de tierra adentro también comen las anchoas, igual que los de la costa, y también quieren saber un poco eso de por qué y en qué influye para que luego los arranchales tengan más cuota, menos cuota y todo lo demás.
Exacto.
Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta la siguiente.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, agur.